Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Son las 2, ya casi y un minuto, de este miércoles 30 de diciembre de 2020. Parece mentira que estemos prácticamente despidiendo este año, que ha sido tormentoso en muchas cosas, aunque también alguna buena noticia nos ha dejado, hombre, por mirarlo con optimismo. No tanto, eso sí, en el campo del mundo deportivo, donde ya saben que hemos estado sometidos a turbulencias protagonizadas por la Unión Deportiva o por el Club Baloncesto Gran Canaria. Pero bueno, parece que se puede empezar con mejor pie este 2021. Por ejemplo, en el caso de la Unión Deportiva con el partido del próximo domingo ante el Real Club Deportivo Español. Dirán ustedes que vaya tropiezo también el de pensar que puede ser uno más optimista de cara a ese partido, teniendo en cuenta especialmente el potencial del Español y cómo está finalizando 2020 la Unión Deportiva Las Palmas. Pero hay que tener en cuenta, por ejemplo, las buenas noticias que llegan desde el capítulo de altas. La posibilidad de que un futbolista como Sergio Ruiz o como Ale Díez o como Sergio Araújo, jugadores que fueron elementales, algunos más que otros, en el primer tramo de la competición donde la Unión Deportiva ofreció buen nivel, pues que podrían estar de vuelta y que podrían empezar a competir y a lo mejor quitarle algunas coartadas a Pepe Mel para la mala dinámica con la que es evidente que el equipo fue acabando la temporada, como quedó plasmado en esa derrota del estadio de Vallecas en el último partido, aquel en el que Pepe Mel dijo que lo mejor que podía desear para este 2020 es que se fuera a tomar por culo, y parece que prácticamente ya lo está cumpliendo el entrenador, porque estamos a tan solo un día de que eso finalice. Pues escucharemos algún sonido de futbolistas de la Unión Deportiva dentro de esa lista de retornados que se podría dar como despedida de este 2020. Por supuesto, hablando de la Unión Deportiva, hablaremos con el contubernio futbolero de cada miércoles, con Román Pérez González y con Paco Ruiz, para probablemente esta vez hacer análisis y balance de lo que ha sido todo el año futbolístico que hemos tenido. También alguna pincelada de básquet, que sé que le gusta meter también ahí su puntito de vista, y además creo que hay algún contenido para hacerlo. Por cierto, hablando del Gran Canaria, también escucharemos a Pedro Justo, el consejero de Hacienda del Cabildo de Gran Canaria, hablar de cómo hace cinco, en este caso ya seis días, se reunía con el posible grupo comprador del Granca, y que este decía que en cualquier caso, si entraban y compraban el club, se tendría que mantener la inversión de más de 3 millones de euros por parte del Cabildo, algo que si se vende el club, el Cabildo no está dispuesto a hacer. Así que si pensábamos que estaba lejos esa opción, imagínense después de estas manifestaciones de la jornada de ayer en qué puesto están. Y tendremos muchos más contenidos que ofrecerles en este programa. Por ejemplo, vamos a escuchar a Héctor Ramírez, el presidente del Tamaraceite. Le hemos prestado poca atención, debemos reconocer hasta segunda división B en los últimos tiempos, pero bueno, este es el objetivo para 2021 que tiene el equipo del barrio de Las Palmas de Gran Canaria.
No voy a pedir ni permanencia ni ascenso. Lo único que le pido a mi plantilla y a mi cuerpo técnico es que sigan trabajando como lo han hecho hasta el día de hoy, desde que vienen conmigo en segunda regional, que sigan peleando con el mismo compromiso que han tenido hasta el día de hoy, que con ese trabajo y con ese compromiso yo creo que pueden llegar a cotas altas, así que a partir de ahí no sé a dónde podríamos llegar. Pero sí que les pido que como mínimo sea como el 2021 a nivel deportivo.
Pues no lo hizo mal, no lo ha hecho mal, desde luego, este 2020 para el Tamaraceite. Si antes que había alguna noticia positiva, para el que sea aficionado del conjunto del barrio capitalino, desde luego lo ha sido. Después de varios años intentándolo, consiguió ascender a la máxima categoría el equipo dirigido por Chus Trujillo, y que tampoco está compitiendo nada mal en este primer año dentro del fútbol nacional, tras el ascenso de tercera división de la pasada temporada. Pues estos son algunos de los contenidos que van a acompañarnos hasta las 3 de la tarde en la antena de COPE en Gran Canaria, con la coordinación técnica de Guillermo Correa, con el saludo en el micrófono de quien les habla, David Ojeda, y con todos ustedes, o eso esperamos, al otro lado del aparato.
Esperanza.
5 de este miércoles 30 de diciembre continuamos en directo Sintonía Cope y vamos a escuchar algún sonido de protagonistas de la Unión Deportiva. Si es verdad que mañana está convocada una comparecencia telemática por parte del club y que también escucharemos el sábado en la previa del partido del domingo a las 3 de la tarde ante el Español a Pepe Mel. Pero bueno, saben que nos cuesta acceder al sonido de futbolistas y este lo recuperamos de los canales oficiales de la Unión Deportiva, entre otras cosas porque yo creo que es significativo escuchar a un tipo que fue de los más destacados sin duda alguna en el tramo inicial de la competición hasta que las lesiones lo mandaron a parar y sobre todo por la buena noticia que representa que probablemente le podamos ver sobre el terreno de juego en este primer partido de 2021 tras haberse incorporado a los entrenamientos en la vuelta al trabajo que tuvo esta semana la Unión Deportiva. Hablamos del cántabro, de Sergio Ruiz.
Bien, la verdad que a nivel de la lesión pues muy bien, recuperado 100% ya, a nivel muscular lo que te digo muy bien y evidentemente pues bueno, esta semana para ir cogiendo la forma, para recuperar el ritmo de entrenamientos y partidos, pero la verdad que físicamente bien y sobre todo moralmente muy contento de eso, de poder acabar el año con el equipo y de poder aportar mi granito de arena. Sí, evidentemente nadie quiere lesionarse y siempre pues es un traspié una lesión, pero bueno, he intentado recuperarme lo antes posible, trabajar bien con todo el cuerpo médico del club y la verdad que bueno, que me han ayudado un montón, estoy muy bien, muy recuperado y lo que te digo, con ganas ya de que llegue el domingo y poder jugar otra vez. Como has dicho, ha sido un año muy difícil para todos, ya no solo pues eso en el mundo del fútbol, sino sobre todo a la gente por el tema del coronavirus, pero bueno, vamos a intentar terminar bien el año, intentar brindar una victoria a nuestra gente, aunque no pueda estar cerca de nosotros, y bueno, terminar un año difícil con buenas sensaciones. He podido disfrutar una semana en el norte, en Cantabria, con la familia, y bueno, creo que estando con la lesión y después del año difícil que ha sido, pues bueno, se les echa de menos y viene bien desconectar un poco, estar con nuestra gente y la verdad que recargar las pilas y con muchas ganas.
Sigue hablando Sergio Ruiz sobre cómo ha sido este proceso de recuperación y lo frustrante que fue para él aquel día en Miranda del Ebro en el que se llevó la mano a la pierna y todos nos asustamos al ver que estaba lesionado.
Por supuesto, al final cuando ha sido casi un mes y algo fuera del grupo, pues al final las sesiones en el gimnasio, las sesiones individuales, pues bueno, se hacen más largas, menos amenas y la verdad que poder estar otra vez con el grupo, todo lo que es el día a día del grupo, de las risas, de los entrenamientos, de estar con el balón y de estar todos juntos, pues bueno, lo echaba de menos y como te digo, disfrutando cada entrenamiento e intentando pues eso, ponerme bien en forma y estar disponible para el domingo. Y bueno, yo creo que es un poco el día a día de los futbolistas. Al final sabemos que esto es una montaña rusa, que hay momentos buenos, malos, y sí es verdad que me están encontrando bien, que de manera individual pues bueno, estaba incluso marcando goles y me encontraba bien, y justamente hubo esa lesión, pero bueno, intenté ser positivo, de trabajar lo máximo posible para que sea para cortar plazos y como te digo, pues bueno, intentar pasar esos malos momentos de la mejor forma posible. Sí, prácticamente una semana de entrenamientos con el grupo, no estuve mucho más porque casi no tuve pretemporada y la verdad que desde el primer momento el míster, todo el cuerpo técnico, pues me permitió esa confianza, me dio la oportunidad de participar con el grupo y bueno, intenté dar lo mejor de mí, siempre aportando mi granito de arena y bueno, por esa parte muy agradecido evidentemente y sabiendo que para un jugador al final tener esa confianza pues es fundamental para rendir.
Y un último sonido de Sergio Ruiz antes de dejar de escuchar en estas declaraciones a los canales oficiales de la Unión Deportiva del Cántabro, pues evidentemente hablando sobre ese calendario que le viene a la Unión Deportiva que va a ser tremendamente exigente en el mes de enero, incluyendo partido de Copa del Rey.
Sí, es cierto que nos tocan partidos complicados, pero bueno, creo que hemos rendido muy bien contra los equipos de arriba, que siempre hemos sido muy competitivos. Creo que el equipo sabe motivarse y sabe dar la cara contra equipos fuertes y bueno, viene el Español, pues a por el Español. Trabajaremos bien durante la semana para intentar que ellos no acierten de cara a portería, que no estén cómodos y nosotros, pues bueno, dar nuestro mejor nivel y estoy seguro de que va a ser un partido competitivo y donde vamos a dar una buena imagen.
Ahí está, las palabras de Sergio Ruiz, futbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, abordando el calendario que tiene la Unión Deportiva. Saben que es muy complejo el mes de enero. Ya lo fue el final del año pasado con ese partido en el que al final se acabó por la temporada ante el Rayo Vallecano. Se acabó el 2020 competitivo con ese 2-0 y ya saben, el Español, el Mallorca y el Leganés en el corto plazo y siendo el partido de Miranda del Ebro, el Danduba ante el Mirandés, el 31 de enero, el que cierra ese periodo de partidos que van a ser especialmente exigentes por la Unión Deportiva. En el rival también hay ganas de afrontar ya este comienzo de temporada. Así lo dice el mediocampista albanés, Keydivare, que hablaba para los compañeros en Barcelona y analizaba también lo que es la Unión Deportiva.
Hay que seguir trabajando, hay que seguir en esta línea, porque la segunda no es muy fácil, es muy difícil y cualquier equipo te puede hacer mucho daño. Y nosotros vamos a seguir trabajando para mantenernos ahí arriba y con ganas y con ambición y con humildad, yo creo que lo vamos a conseguir. Nosotros ya estamos trabajando para el partido de domingo, y creo que es un partido muy difícil, pero sobre todo porque ellos tienen jugadores de mucha calidad, pero bueno, nosotros vamos con mucha ilusión y con la humildad que vamos a sacar los 3 puntos y nada, espero que sea así.
Ahí están las palabras de Katie Barry, el mediocampista albanés del Real Club Deportivo Español. Decía antes de introducir el corte que, analizando también un poco lo que es la Unión Deportiva, tiene futbolistas con calidad, no es que se haya metido mucho tampoco en un análisis muy profundo, pero bueno, suponemos que serán las órdenes que ha recibido también, como decimos, el futbolista de un español que está firmando un buen o extraordinario, iba a decir comienzo de competición, ya casi es una frase hecha, porque la competición, como decimos, está a punto de incluso de dar por finalizada su primera vuelta durante este mes de enero. Pues esa ha sido alguna de las situaciones que representan la actualidad de una Unión Deportiva Las Palmas que, como decimos, está volviendo al trabajo esta semana, que seguirá perfilando ese primer partido el próximo domingo a partir de las 3 de la tarde ante el Real Club Deportivo Español. Una cita que suena desde luego a partido clásico entre amarillos y blanqueazules, entre los canariones y los periquitos, y que será sin duda alguna una buena piedra de toque para el grupo de Pepe Mel, que ya dijo que de este mes tan exigente saldrá probablemente el objetivo final de esta Unión Deportiva. Son las 2:12 de este miércoles 30 de diciembre, hacemos pausa y arrancamos en sintonía COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Rocasa te propone regalos que sorprenden, que divierten, que son útiles, que enamoran. ¿Te gusta regalar? Encuentra en Rocasa la ilusión de compartir.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reír de las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh!
¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Mientras dormías, y aún repaso las lecciones una a una cada día. Ya no puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y digámonos adiós. Aunque sigas suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen.
Las 2:15 de este miércoles 30 de diciembre, tiempo como cada miércoles de convocar, casi de invocar al contubernio futbolero con el que ponemos los puntos sobre las íes. En la redacción, o por ahí, el jefe de redacción de ActiPress, Paco Ruiz, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Te pillo con la mascarilla del Granca puesta?
Ahora mismo no, ahora ya trabajando, pero en casa.
Eso es un clásico de la Navidad, ¿eh? Cualquier cobertura periodística en la que está Paco Ruiz, siempre todo terreno, con su mascarilla azul del Granca característica. Román Pérez González, viendo las olas, muy buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes. Muy bien, Iván Ferreira hoy, ¿eh? Muy bien.
Estaba intentando atinar, a ver si algún día... ¿Te gustó, Paco, la canción o no estabas atento?
Sí, estuvo bonita.
nuestro crítico musical por excelencia, Paco Ruiz, porque además es crítico, nos destroza lo que ponemos. Entonces, ha estado bien que le guste. Pues, señores, más que nada esta tertulia es curioso, porque es casi de análisis de 2020, cuando tenemos en la cara uno de los primeros, o el primer partido de 2021, que además es un partidazo. Pero yo creo que habría que empezar con el resumen, que a todas luces, pues no puede ser especialmente bueno, ¿no, Paco, de 2020 para la Unión Deportiva?
Efectivamente, no puede ser ni mucho bueno el balance, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido, todo lo que ha pasado este año, en todos los sentidos, ¿no? Pero sobre todo ese final de temporada, que hubo un momento cuando se reinició la pandemia que nos ilusionó, pero luego otra vez se vino abajo, y empezó la temporada mejorando de nuevo, pero otra vez en el tramo final la cosa se ha ido al garete, ¿no? Desde luego el balance, creo que ya lo dijimos hace poco, que apurando el 5 raspado.
Por ahí,
sí, ¿no? sobre todo porque fuera de casa se ha ganado un partido, que resulta increíble, no sé el dato de cuántos partidos ha jugado fuera de casa, pero resulta increíble pensar que en todo el año solo se ha ganado un partido. Entonces, básicamente, lo comentábamos el otro día, la Unión Deportiva no está en segunda B porque en casa ha tenido un rendimiento bueno, interesante. Porque no darían los números, básicamente, para mantenerse.
Es curioso que en casa ha mejorado con la pandemia, porque en los últimos años el rendimiento en el estadio de Gran Canaria no estaba siendo bueno. Y era fuera donde estaba salvando los muebles. Este año, curiosamente, con la pandemia ha sido al revés. Ha mejorado en casa, pero el desastre llega lejos de Gran Canaria.
Sí, tal cual.
De hecho, está ese tramo especialmente importante, que fue cuando se volvió a competir después del cerrojazo, del confinamiento, que incluso yo creo que posiblemente fuera el momento más importante del año, porque daba otra sensación el equipo en aquel momento, ¿no? Yo, salvo eso y algunos de los primeros partidos de esta temporada, fueron el mejor momento, ¿no?, de la competición.
¿Para qué? Sí, para mí ha sido así, realmente, está claro. O sea, hubo algún tramo del año en el que pensamos todos que pintaba mejor la cosa, pero luego a través de lesiones, a través de no consolidar una cierta idea o de no poder consolidar cierta idea por culpa de las lesiones, digamos, también el caso es que se ha venido abajo el invento. La verdad es esa. Y los últimos partidos fuera de casa, en general, los últimos partidos ha sido un acto de fe ver a la Unión Deportiva, la verdad.
Sí, te iba a decir eso, ¿eh? En general, los últimos partidos, yo creo que hay un partido clave, que es el del Mirandés, por ejemplo, que yo creo que eso fue terrible en el estadio de Gran Canaria, y después a partir de ahí fuera...
Hombre, yo no sé si el del Sporting de Gijón fue antes o después, pero el del Sporting de Gijón, con todo el cariño del mundo, fue un engañabobo.
Claro, claro.
Porque fueron 45 minutos de ilusión, aquella segunda parte deslumbrante, pero que luego fue un bluff, no se ha visto refrendada.
Es que diría que incluso ese día los primeros 45 podían estar entre lo peor de mucho tiempo.
Sí,
los primeros, vamos.
Sí. Fue un baño.
No hubo por dónde cogerlo.
Fue un baño. Y luego es que es eso, precisamente si esos 45 minutos se hubieran visto refrendados los partidos siguientes con continuidad, pues nos estaríamos diciendo completamente lo contrario, pero es que no ha sido así. Uno intenta ser positivo, evidentemente, los tres no pasa, pero...
Hombre, dímelo a mí a la hora de la porra.
Poco más o menos que te tienes que agarrar a que vuelvan los jugadores que están lesionados, Sergio Ruiz, Araújo, Pejiño, Aledíez, o sea, te tienes que agarrar a eso porque dieron un buen rendimiento, pero realmente por lo último que hemos visto, pues un clavo ardiendo.
Sí. Lo de Vallecas fue algo especialmente doloroso para todos.
Alcorcón en casa, me refiero.
Sí, bueno.
Doloroso no por el resultado, porque al final por lo menos arrancamos un empate.
Por la impresión.
Pero el juego, madre mía, qué sufrimiento.
Sí, por Ferradina, en partidos que en los que se sacó un punto, que tú dices, bueno, pues puede estar bien, porque al final son campos complejos, en los que siempre cuesta sacar puntos. Pero es que claro, luego eso no tiene una cierta continuidad y es lo que hace que el equipo esté en las posiciones posiciones medias bajas de la tabla clasificatoria, claro.
Pues mira, ahora que estaba apuntando hasta tertulia hacia el análisis, hacia el balance de lo que está haciendo este 2020, porque todavía nos quedan día y medio por delante, citabas el partido de Ponferradina, yo no sé si es de los últimos el que más me ha gustado, y no sé si el de todo el año. Ha habido partidos con resultados escandalosos, el 5-1 a la Extremadura, pero yo creo que aquello no ni valía a final de la pasada temporada, por lo que era precisamente eso, el partido que ha sido despedida, y no sé si recuerdan ustedes cuál puede haber sido el mejor partido este 2020 de esta.
Así de memoria es complicado, ¿no? Pero yendo más allá del partido en concreto, sí, lo que a mí más me ha sorprendido es cómo Mel ha renunciado de ese fútbol de toque que sí caracterizó al equipo durante una parte del año, a renunciar por completo al balón. Es un cambio extrañísimo, ¿no? Vamos, yo no recuerdo una cosa así en Mel, ¿no? Que era un entrenador que gustaba al tal y de repente renunció a todo, con el doble pivote, con lo otro, con lo de la moto. Y el equipo no hay por dónde cogerlo, porque yo entiendo que el año pasado que no le trajeron lo que en principio él pedía, no quería banda, no tenía banda, no tenía dos jugadores por puesto, pero este año que más o menos se le hizo caso, tenía jugadores por banda, bien es cierto que han estado las lesiones, sí, pero es cuando peor está jugando el equipo, la verdad es que no, yo no lo entiendo personalmente.
Yo la única explicación que le veo es que se haya obsesionado con el número de goles encajados. Porque hubo un tramo en el que
era para posicionarse, ¿eh?
Pero el año pasado, cuando volvimos de la pandemia, el equipo defendía bien y no hacía el fútbol cutre que hace ahora.
Yo creo que se ha juntado la obsesión por los goles encajados y las lesiones en jugadores clave, Paco, que hay que tener en cuenta que Sergio Ruiz y era el que creaba y Araújo era el que marcaba. Araújo tocaba cuatro pelotas y metía tres. Y eso te arregla un montón.
La verdad que yo creo que esa, la de Araújo en concreto, es la peor noticia de 2020. Lo digo en el sentido de, bueno, hay muchas noticias negativas, hablando de lo que estamos hablando, que es de la Unión Deportiva, pero sobre todo porque había partido todo de tan pocas expectativas y logramos ilusionarnos tan pronto con el retorno de Araújo que lo dábamos como, desde luego, el mejor fichaje posible, y esa lesión ha sido una auténtica un auténtico traspiés para todos, ¿eh?
Sin duda. Yo soy el primero que alucina por decir este tipo de frases, como acabo de decir, porque es que no daba un duro, pero es que es la realidad. O sea, estábamos viendo una imagen fabulosa del argentino, ¿no?
Yo le añadiría a Araújo, a Sergio Ruiz y a Pejiño, que fueron dos fichajes que nos ilusionaron muchísimo hasta que de repente se rompieron. La verdad es que este año, entre arbitraje y lesiones, Las Palmas no tiene mucha suerte tampoco. Al margen de todo, pero entre arbitraje y lesiones, ríete, David, pero yo creo que todos recordamos arbitrajes memorables este año, empezando por...
Dinos, Paco, ya que no me quieres responder.
Recapitula, por favor.
Exacto, no me quieres responder al partido más espectacular de la Unión Deportiva en 2020. Háblame del arbitraje más malo que haya sufrido Las Palmas en 2020.
Hay rey, cualquiera de ellos.
Era usted mismo, ¿no?
Usted mismo.
Está ahí el del Cádiz 2-0 el año pasado. Yo creo que fue en este año. Fue la temporada pasada, pero no recuerdo si pertenecía a este año o al 2019.
Y creo que está el 19.
Pero fue lamentable. Pero,
¿eh? El de Santa María, el de Josep.
Sí, fue en 2019, sí, ese creo.
Pues es igual, cualquiera siguiente de Israel. Por la actitud chulesca que tiene con la Unión Deportiva, que lo hemos comentado, bueno, más de una vez.
Socio de honor, al rey no le vamos a dar el diplomado, ¿cómo era aquel? El diploma del abonado protector. No se lo vamos a dar. No. Está siendo, efectivamente, yo también quiero romper esa lanza de que es un año especialmente complicado para analizar, ¿eh? Entre los parones, entre lo que yo creo que nos ha golpeado la vida, que nos ha hecho estar tampoco tan atentos a lo que sucede en un terreno de juego, y después todos esos condicionantes que podemos poner, empezando por el arbitraje, si queremos, y después por las lesiones, desde luego no es un año para medir igual que otras temporadas o que otros años a los entrenadores o a los equipos.
Tal cual, es que yo estaba pensando, mientras lo preguntabas a Paco, cuál sería, y es que no, realmente no me viene a la cabeza, porque es que es como si hubieran sido tres temporadas, siendo una, pero es como si fueran tres fases, entonces te cuesta, realmente, cuesta, y luego, claro, del 13 de marzo en adelante, todos tenemos la sensación de que ha pasado un año habiendo sido solo unos meses. Tenemos todos la cabeza, bueno, se nos ha dividido el año de una manera completamente distinta, y sí, cuesta un montón, la verdad. Y analizar un fútbol, digamos, en ese contexto, pues evidentemente es para lo que estamos aquí, pero que cuesta, realmente cuesta, porque no se puede separar las circunstancias que han acontecido este año por lo que ha pasado, ¿no?
Sí, ciertamente. Les voy a poner en clave 2021. No les voy a preguntar por cómo ven el partido ante el Español, porque evidentemente lo verán muy difícil. Les voy a empezar a preguntar, decía Román en su cuenta de Twitter aquello de que llegaban los Reyes Magos, ¿no? Con la vuelta al trabajo de Araújo, de Ruiz, de Ale Díez. ¿Hasta qué punto puede cambiar, y empiezo ya que estábamos hablando contigo de eso, Román, esta Unión Deportiva con esos jugadores? ¿Y podemos esperar una Unión Deportiva muy distinta a la que estamos viendo?
Yo tengo esperanzas en que sí, pero también tengo los pies en el suelo, por lo menos de entrada, y sé que no va a ser el día del Español, no va a ser ya, pero si esos jugadores adquieren continuidad, que lo he dicho ya 3 o 4 veces en la tertulia, pero si la adquieren, yo creo que sí podemos tener esperanzas en que el equipo vuelva a coger vuelo, porque es que realmente tenía una pinta fantástica, realmente era así. Lo que pasa es que es verdad que a un equipo le cortas las alas con los jugadores punteros y el resto hace lo que puede, y es lo que ha pasado un poco. Yo creo que hasta el propio entrenador se ha visto abocado a intentar hacer malabarismos con lo que le quedaba, con lo que le iba quedando, entre sanciones, lesiones y las propias circunstancias del calendario. Pero sí, yo creo que es un topicazo, pero yo creo que son tres fichajazos. Si están en buenas condiciones, ahora es verdad que para el partido del Español yo lo veo muy apurado, ¿no? Sí. No tanto que estén los tres, que ojalá, sino que los tres estén al rendimiento que todos teníamos en la cabeza. Aunque es verdad que con el parón, el Español también ha sufrido un parón. Sí. O sea, sí, los equipos sí. Ahora tienen que habituarse a la competición. Entonces, eso no puede igualar un poco más el partido que en unas circunstancias normales.
Eso me da otra pregunta, Paco. Si quieres contestar primero, lo de si crees que va a cambiar mucho la Unión Deportiva y luego la introduzco.
Hombre, yo espero que cambie para bien, ¿no? Que recupere el nivel futbolístico del principio de temporada, cuando estaban estos jugadores, pero cuando también parecía que Mel planteaba los partidos de otra forma. Yo, como casi siempre y muchas veces me arrepiento, quiero ser optimista.
Muchas veces me arrepiento. Pues imagínate yo cuando he hecho el pronóstico de la porra.
Va a echarte comer aparte.
Me quería preguntar por lo que estaba hablando Román ahora del parón. Si lo ven lógico en este fútbol actual, sobre todo con los ritmos tan complicados que ha habido este año de parar, volver a empezar, casi sin arrancar sin pretemporada, ¿entienden que, por ejemplo, al principio de diciembre se cargue mucho el calendario con 4 partidos en 15 días y que luego haya tantos días sin fútbol?
Pero es que ahí yo creo que entra el tema de los sindicatos, ¿no? De que los jugadores quieran pasar las fiestas con su familia y todo eso.
Pero ayer vimos Primera División, ¿no?
Sí, pero es que Primera creo que tiene que acabar antes por todo el tema de la Eurocopa, los Juegos Olímpicos, tal, que en el fondo también afecta hoy en día ya a Segunda División, porque hay muchos equipos que tienen internacionales y a los que se les jode un poquito quitándole esos jugadores sin que puedan...
Que suelen ser los buenos.
Es que te voy a decir una cosa.
Estando en medio de la competición, a La Palma le pasó y todos lo recordamos el año pasado con Pedri, cuando se lo llevaron al Mundial Sub-17, dejaron a Ansu Fati, que no se lo llevaron porque supuestamente tenía que jugar con la Sub-21, y a Las Palmas le hicieron una verdadera puñeta.
Es que yo te voy a decir una cosa, además el internacional, que hoy hay muchos en Segunda División, es probablemente más relevante hoy, salvo que seas Messi, para el equipo de Segunda que para el equipo de Primera, y alargando la competición en Segunda División, como es con Playoffs, por ejemplo, a muchos equipos les metes en un marrón cuando llega la promoción de ascenso, y a lo mejor hay algo de selecciones con lo que van a perder a sus referentes. O sea,
bueno, hombre, le pasó al Zaragoza.
Es lo que iba a decir justo, Luis Suárez, sí, exacto, exacto. Es que eso era adulterar la competición por completo, es una vergüenza. Que tú tengas un futbolista que en el momento clave, pues no esté.
Hombre, el caso de Luis Suárez no fue por selecciones, sí. Fue porque con el parón se atrasaron los contratos y el propio Walford lo reclamó, y es una vergüenza, desde luego.
No, es un auténtico disparate, por eso digo yo que no entiendo tampoco este parón. Ya.
Y ahondando lo que dices de los calendarios, David, realmente tienes razón, porque es que ahora en enero hay un tute otra vez de Copa, sí. Por ejemplo, y es lunes, miércoles, fin de semana, creo, si no me equivoco, sí, sí. Por lo menos ha sido así los últimos años,
como empieza a partir de ahora. Uh-huh.
Entonces, es verdad que eso, esas irregularidades, digamos, entre que no tiene mucho sentido, aunque es verdad que incluye que el futbolista pues quiere pasar las navidades o estar unos días con su familia.
Lo que pasa es que uno luego está tan acostumbrado a otros mundos como el baloncesto o que compiten hasta el último día, por no hablar ya del famoso Boxing Day británico, que evidentemente este año carece de ese sentido por el asunto de tener la grada vacía, pero bueno, evidentemente, yo no sé, sí, será por cuestión de sindicatos, pero creo que no es la mejor medida. Para ir despidiendo haciendo esta tertulia, hemos hablado del 2020. El 2020 no hemos hablado de un partido concreto, si hemos nombrado algunos arbitrajes concretos, pero ¿cuál es el nombre? Para mí, lo pongo sobre la mesa, el de este 2020, en nuestra clave más íntima, evidentemente, es el de Pedri.
Hombre, yo creo que no hay duda, ¿no?
Sin duda.
Si esto fuera como antes.
El descubrimiento, yo creo que si me dice, para nosotros y para los del Barcelona.
Sí.
Y para los del Barcelona.
Podría decir para el fútbol nacional, perfectamente, porque aquí yo creo que hay un futbolista de una dimensión importante, sí.
Ayer le leía, no recuerdo quién, por Twitter, que decían que era el mejor fichaje del Barça de los últimos 6-7 años.
Por supuesto.
Y es que firmo debajo.
No, yo hoy iba oyendo una tertulia, y decían que hoy en día Messi, por ejemplo, no está ilusionando al barcelonismo con todo lo que ha pasado, que el que ilusiona realmente es Pedri.
Sí,
yo no sé si es una exageración, pero yo creo que sí, que puede
ser perfectamente. Yo creo que no, Yo no sé si recuerdan ustedes la mítica revista Don Balón, yo creo que formacional. Bueno, bueno, Román tuvo un tío corresponsal, ¿no? De Don Balón en Gran Canaria.
Sí. Carlos Arciles.
Pues ahí está, efectivamente.
Bueno, Carlos Arciles era tu tío.
Pero era otro, era otro. Había dos Carlos Arciles.
¿El de Telegran Canaria?
Ese no,
otro. Vale.
Bueno, digo yo, ¿no, Román?
El otro, mi tío.
Carlos G. Artiles, ¿no? Era como firmado.
Sí, exacto, González
Artiles. Exacto. Pues sí, señor, el corresponsal de Don Balón. Yo leía sus fichas con devoción cuando pequeño. No sé si recuerdas que en Navidad siempre venía el protagonista futbolístico del año vestido de Papá Noel. Pues yo este año se lo hubiera vestido a Pedri claramente, ¿eh?
¿Cómo? Eso que se ahorró, chiquillo, en realidad.
Que no sabemos.
Pero sí, es verdad, es que es el protagonista, realmente. Porque es que, lo hemos comentado, era alguien que, porque estaba en la Casa María, durmiendo con el balón, y hoy en día es un futbolista internacional, conocido en el mundo entero.
Sí. Con Fae Nataliño en Copa de Europa, casi nada.
Que yo creo que todos los estamos viendo en la próxima Eurocopa, todo se ha dicho.
Por supuesto.
Si hay justicia en el fútbol, tiene que ser así, aunque tenga 17 años.
Sí, que se lo digan a Maradona, ¿no? Y el famoso Mundial del 78, como Menotti lo dejó en casa. Y yo creo que con todo lo que hizo Maradona en su vida, nunca se pudo sacar aquello de encima, ¿no? Que para muchos sería una injusticia, pues imagino que un poco no ver a Pedri en la Eurocopa puede ser. Porque yo insisto, para mí es no la mejor aparición en nuestro ámbito más próximo, sino yo creo que la aparición más fulgurante, incluso en los últimos años, del fútbol nacional, por edad, por los escenarios en los que está firmando auténticos partidazos. Y yo que cada vez que le nombro veo aquella cita de Turín y veo aquellas diabluras que hizo, y por la responsabilidad con la que está asumiendo competir, porque cuando tú arrancas en un equipo que va rodado, perfecto, pero en este Barça en descomposición, yo creo que tiene todavía mucho más mérito.
A mí me llama mucho la atención, no sé si son fijado en las típicas imágenes estas que salen antes de empezar el partido, que se ve a los jugadores hablando entre ellos y se ve a Pedri completamente aislado, a su aire, el solo, que y luego las interioridades del vestuario, vete a saber, ¿no? Las afinidades que tendrá con unos o con otros, lo que sea, pero luego empieza el partido y todos lo buscan.
Sí.
O sea, porque es que saben que tú le das tú le das una nevera y él te va a devolver un balón, un pase de gol.
Yo me quedo con la imagen del pase de tacón en Valladolid la mirada de admiración con la que Messi fue a abrazarle. ¿Eh?
Claro, es que eso ya lo encumbra, realmente.
Hay jugadas de Pedri, el gol creo que fue al Lugo el año pasado de Rubén en el Estadio de Gran Canaria, la jugada que hizo
yendo la línea de fondo.
Sí.
Pues sí. Pues señores, no les voy a despedir con la petición de un objetivo para 2021, aunque el mío con relación a la Unión Deportiva sería ni ascender ni promoción, simplemente que volviera a ser atractivo sentarse delante del sillón para ver un partido.
Y yo que pensé que iba a decir, el mío sería aceptar un día la porra.
Eso es lo que iba a decir. Y como no les quiero hacer doble, facturar dos veces como pitonizos, pues entonces solo les quiero preguntar por la porra y por nuestra habitual apuesta para el fin de semana. Hoy voy a ser el último, así que Paco, adelante con tu resultado para el Español.
2-1.
Román.
Vamos a asegurar la portería. 3-2.
Ah, pues mira, eso me gustaba a mí. Pues nada, seré yo el que apueste por un 4-0.
A por ello. Eso lo tienes pensado de antemano, claramente.
Voy a por ello. Señores, que pasen mañana la mejor noche posible y que este 2021, que reúna muchos contubernios, sea todavía mucho mejor que este, que ha sido, en el fondo, divertido por la parte que nos toca.
Sí, sin duda. Lo mejor para el nuevo año, para todos ustedes y para todos los oyentes, por supuesto.
Un abrazo, pásenlo muy bien, ustedes, los oyentes, y que eso, que mucha salud para todos, que es importantísimo en estos días.
Sí, señor, lo más importante. Un abrazo, familia.
Chao.
Un
abrazo.
Las 2 y 36 minutos despidiendo el último contubernio futbolero de este año 2020. Nos han acompañado cada miércoles haciéndonos, desde luego, sobre todo divertirnos, más que un análisis sesudo, que yo creo que para eso tienen ya bastantes canales. Lo dicho, juega en la Unión Deportiva y lo hará el próximo domingo a partir de las 3 de la tarde ante el Español. Cita que, como todos los años, podrán seguir escuchando a través de los micrófonos de COPE en Gran Canaria. Pausa.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Coros y danzas de ingenio, declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior. Agradece al público que acompaña y anima con su presencia, esperando recuperar pronto esta normalidad. Y aprovecha para desear unas felices fiestas, esperando que el 2021 transcurra con salud, prosperidad y esperanza.
Ahora más que nunca, brilla, sueña, canta, sonríe.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda una ciudad.
¡Felices Reyes!
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Qué difícil es seguir padre cuando el hijo crece y las madres envejecen. Cuánta escuálida figura que atraviesa el país y qué mísera es la vida con abusos de poder.
Vamos llegando a las 3 menos 20 este miércoles 12 de diciembre. Queríamos abordar también la actualidad del mundo de la segunda división B con la Unión Deportiva Tamaraceite, de la que confesamos nos ocupamos poco a lo largo de la temporada, a pesar, yo creo, de la dimensión histórica que tiene el conjunto del barrio de Las Palmas de Gran Canaria. Un barrio como ese, anclado en segunda división B, con un proyecto que hace años no estaba evidentemente ni pensado para ese tipo de circunstancias, y que tampoco creemos que, a pesar de su compleja situación, pues haya tampoco firmado un mal comienzo en este año. Sobre el balance de lo que ha sido este 2020, que desde luego tiene que ser espectacular para el conjunto gran canario por debutar en segunda división B, habla su presidente, Héctor Ramírez.
Es cierto que este año no ha sido bueno para nadie por el tema de esta pandemia, pero a nivel personal no ha sido malo para mí. Pero bueno, no soy egoísta, pienso en lo demás, ¿no? Esto es un año en el que muchos hemos perdido a familiares, un año en el que mucha gente se ha quedado atrás, por lo tanto no es un año bueno para nadie. Sí que es verdad que a nivel personal pues ha sido un año de ascenso del Tamaraceite histórico, ha sido un año de llegar a la segunda división B de la manera que lo hemos hecho y una primera vuelta espectacular, ¿no? Bueno, para estar en un segundo, en grupo fuerte estamos segundos. Bueno, sí, es anecdótico, creo que hemos tenido un buen inicio de temporada, pero también te digo que siempre he confiado en esta plantilla y en este grupo, ¿no? Sé de lo que es capaz y no me sorprende en absoluto que hayan conseguido esta primera vuelta buena.
Sí, desde luego, ya saben que está encuadrado en el subgrupo A del grupo 4 de la Unión Deportiva Tamaraceite, que es segundo persiguiendo al Algeciras, que es el líder de la competición. Tiene 19 puntos el equipo del sur de España, tiene 13 el Tamaraceite, empatado con el San Fernando en esa situación, pero que además ha consolidado esa posición como rey del empate, con 4 igualadas para el equipo dirigido por Chus Trujillo, con 3 victorias y solo una derrota, y además amortizando muchísimo sus goles a favor, porque solo ha marcado 7, pero solo ha encajado 4. Tremendo lo que está firmando el conjunto, insistimos, dirigido por Chus Trujillo. Va a hablar también sobre el futuro y el presente de este club, sobre el acceso también de los padres de la base al campo, Héctor Ramírez, el presidente del conjunto blanquiazul.
Bueno, la afición Primero Granada solo exclusivamente puedo darle las gracias. Las gracias por el comportamiento que siempre tienen nuestras instalaciones, con sus mascarillas, con sus distancias, pero indistintamente de esto, para mí es una afición ejemplar, porque van a ver fútbol, van a disfrutar del fútbol, son gente entendida para mí del fútbol, porque les gusta ir a los Juanguedes, se sientan, ven un partido de fútbol, la verdad que nadie salta al campo, nadie se comporta de manera irregular, y yo solo puedo dar las gracias en ese sentido. Cuando creo y estipulo de que pueda volver la afición en la base a entrar en el Juanguedes, pues mira, estamos valorándolo, estamos estudiando de cómo iniciarlo, pero si no en el mes de enero, casi seguro en el mes de febrero podamos tener a nuestros padres de la base dentro del Juanguedes. Para mí es una cuenta pendiente, una nota pendiente, una asignatura pendiente de aprobar, porque bueno, creo que los padres se merecen apoyar a sus hijos. Creo que el fútbol es de no solo de los niños, sino también de los padres, ¿no? Que se sacrifican día a día de su vida personal, de llevarlos a entrenar, y tienen que estar por fuera del campo intentando hacer tiempo para ver que salgan sus hijos de esos entrenamientos. La verdad que se hace difícil verlos en la montaña sentados en una silla y pasando frío, ¿no? Estamos en ello, y yo espero que si no, a mitad, después de estas fiestas, no se consigue, pueda conseguirse en el mes de febrero seguro.
Pues ahí están las palabras de Héctor Ramírez, el presidente de la Unión Deportiva Tamaraceite de Segunda División B, insistimos, segundo clasificado de su subgrupo, no como Las Palmas Atlético, que desde luego se encuentra penúltimo en este mismo subgrupo. El calendario, que se cerró en este 2020 para el Tamaraceite con una victoria por 2-1 frente al Recreativo de Huelva, se volverá a abrir con el partido precisamente ante Las Palmas Atlético. Yo creo que un derbi importante e interesante de ver, Las Palmas Atlético Tamaraceite, para el fin de semana siguiente, para el del 10 de enero, todavía por definir y clarificar por parte de la Real Federación Española cuándo van a saltar ambos equipos al terreno de juego para competir en ese encuentro. Pues aquí está este rato también de radio dedicado a la Segunda División B. Pausa y hablamos del Club Baloncesto Gran Canaria.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Coros y danzas de ingenio, declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior. Agradece al público que acompaña y anima con su presencia, esperando recuperar pronto esta normalidad. Y aprovecha para desear unas felices fiestas, esperando que el 2021 transcurra con salud, prosperidad y esperanza.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh! ¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Estas navidades le esperamos en el restaurante Terraza Embarcadero, donde podrá disfrutar de nuestra deliciosa carta renovada o su menú navideño en el amplio comedor o gran terraza con vistas al mar. Además, cuenta con 3 horas de parking gratis. Reservas en restauranteembarcadero.com.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Que tomas pastillas rosas y te has vuelto nihilista.
Si sueñas con no soñar, entraría en tu luz con una canción sencilla, tres notas y una bandera tan blanca como el corazón que late en tu cuerpo de niña.
Llegando a las 3:15, incluso sobrepasada, ya nos encontramos a las 46 de este miércoles 30 de diciembre. Seguimos en directo y ahora, como decíamos, para abrir puerta a la actualidad del Club Baloncesto Gran Canaria. También queremos repasar un sonido de ayer, el que protagonizó Pedro Justo, consejero de Hacienda del Cabildo de Gran Canaria, sobre la hipotética venta del club. Un caso que viene coleando, yo creo, que ya desde demasiado tiempo.
Porque nosotros le quitemos las subvenciones al Club de Baloncesto Claré, no se lo vamos a dar a la entidad, a ningún privado. Si ustedes conocen un privado que quiera comprar el club, nos lo dicen. Y sobre todo que tenga dinero y medios para hacerlo. Yo tuve una reunión hace 5 días con uno de los equipos que está intentando adquirir el club, y lo primero que nos dijo es que había que mantener los 3.200.000 euros de subvención, por lo menos inicialmente. Ustedes le pueden decir que ustedes le quieren quitar toda la subvención porque debe ser que tienen un montón de dinero y que ustedes tienen un montón de patrocinios ahora en medio de la crisis, patrocinios privados para cubrirlos. Ustedes sobre una partida de 3.200.000 quieren quitar 2.300.000 y dejar la partida en 900.000 euros. Con eso no lo vendemos, con eso lo hundimos. Luego tampoco se van a aceptar modificaciones que vengan vinculados al club de al Gran Canaria.
Pues ahí están las manifestaciones del consejero de Hacienda, Pedro Justo, de Nueva Canarias, en el pleno del Cabildo, que ayer fue largo y dilatado como lo suelen ser siempre. Desde luego no parece muy lógico que un proyecto que pretende adquirir empresarialmente el capital social del Club Baloncesto de Gran Canaria sea para que el Cabildo siga poniendo 3,2 millones de euros sobre la mesa. De hecho, directamente parece un disparate. Así que, según la confesión del consejero en esta comparecencia del pleno de ayer, pues eso está claro que no se va a producir. Vaya situación más extraña en lo social que lleva viviendo el Club Gran Canaria hace ya bastante tiempo. También vamos a seguir hablando de baloncesto, pero ahora en la parte deportiva. La última incorporación es la del norteamericano Eric Clark, que llegaba hace justo una semana al club para reforzar el juego interior. Un breve repaso con el sonido de Jesús Morales, el miembro del Departamento de Comunicación del Conjunto Insular, a las valoraciones de Clark en sus primeros días en la isla y en el equipo.
Me encuentro genial. Estoy intentando ayudar al equipo a ganar. En el primer partido quería ganar, no quería llegar y perder. Ha sido la sexta victoria consecutiva del equipo y creo que estamos en la buena dirección. Estoy feliz de estar aquí. Haré lo que sea que me pida el entrenador. Rebotear, ayudar, anotar. Creo que soy un jugador versátil y puedo ayudar al equipo en diferentes maneras. En eso me estoy concentrando ahora mismo. Todo el mundo sabe que la ACB es una de las mejores ligas. Me fue genial en Burgos jugando para el San Pablo. Fue una gran experiencia y me alegra estar aquí en la liga de nuevo. No he jugado en EuroCup. He jugado EuroLiga, Champions League, y esta será mi primera experiencia en la EuroCup, así que estoy encantado. Hasta ahora el equipo lo está haciendo genial en esa competición y quiero ayudar a que siga siendo así. Creo que tenemos un equipo con mucho talento. Conozco a Sean desde hace tiempo, así que es genial llegar y tener a un amigo en la plantilla. El entrenador también me ha recibido con los brazos abiertos. Me está dejando ser yo mismo. El recibimiento de los compañeros también ha sido muy bueno y me están ayudando no solo a adaptarme al equipo, sino también en la ciudad. Para ganar en Valencia tendremos que hacer un gran partido, ejecutar bien nuestras jugadas, escuchar al entrenador y compartir bien el balón. Deberemos pelear como en los últimos partidos.
Pues ahí está, insistimos con la traducción de Jesús Morales, miembro del equipo de comunicación del Club Baloncesto Gran Canaria, junto a J. Villalenga, que hacen un trabajo, como siempre, extraordinario, dejándonos las primeras impresiones de Eric Clark. Llegaba la pasada semana, este jugador con más de 260 partidos en la NBA, que también tuvo un buen rendimiento en Burgos, el año que anduvo por el San Pablo, como él mismo ha referido en estas declaraciones, y que se suma a un equipo que, curiosamente, se encuentra en este momento en el mejor pico de la temporada. Yo creo que hace dos dos meses y medio, cuando hablábamos de este Granca, algunos hasta visualizábamos sin querer la sombra de un posible descenso a Liga LEP, que yo creo que, si decía antes Pedro Justo que rebajar económicamente sería hundir al club, un descenso yo creo que sería un palo del que quizás no podría ni levantarse, sobre todo en estos tiempos que socialmente están siendo tan complejos. Las 2:52, pausa, y casi que nos vamos.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Marcos Gómez Sancho, referente de medicina paliativa en España, la proposición de ley de eutanasia.
Que a una persona a la que se aplique la eutanasia, el gobierno diga que en el certificado de defunción debe constar que ha sido una muerte natural, eso es un escándalo.
Mario Vargas Llosa. ¿Qué tal, querido Mario?
Muy bueno. Eliminar anticonstitucionalmente el carácter vehicular de la ley española es un disparate, un absurdo.
Viejo amigo que es Iñaki Anasagasti, yo le llamo por su condición de hispano-venezolano. Querido Iñaki, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. La situación de Venezuela es que no ha ocurrido ni en Cuba.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La ley de eutanasia se ha aprobado acortando todos los plazos, sin un acceso universal a los cuidados paliativos, por ejemplo.
Los pacientes nos piden vivir 2 semanas más para asistir a la primera comunión de su nieta. Esto es la realidad de nuestros pacientes.
Para muchas familias esos cuidados son un alivio, una tranquilidad para todos. Mira, el padre de Silvia tiene cáncer de riñón.
Son unos cuidados muy personalizados. Dios,
Manuel Martínez Selles es el presidente del Colegio de Médicos de Madrid.
La eutanasia, en mi entender, es particularmente peligrosa para las clases menos favorecidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Aviso a opositores. En Inespol, Academia Capella, comenzamos en enero nuevo curso de la Guardia Civil. Recuerda que con nuestra nueva audioteca podrás repasar el temario a cualquier hora del día. Contamos con formación online y presencial. Infórmate en inespol.es. Inespol, Academia Capella. Tu objetivo es nuestro compromiso.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El pequeño municipio de Santurde de Rioja, en La Rioja, que no llega a los 300 habitantes, este municipio puede presumir de no haber tenido ningún caso en ninguna de las dos olas de coronavirus que llevamos hasta ahora.
¿Nosotros cómo lo habíamos logrado? Bueno, supongo que ha sido un trabajo de todo el pueblo.
Voy a conocer una empresa que se llama Carifood. Es una empresa de inserción laboral. ¿Por qué he venido hasta aquí? Pues por dos cosas. Porque en esta empresa se han reinventado y están creando puestos de trabajo.
Pues es una empresa de inserción. Esto significa que trabajamos con chicos y chicas que han estado o están en riesgo de exclusión.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Minutos de este miércoles 30 de diciembre vamos encarando la recta final de este tiempo de información deportiva local. Un apunte sobre el Rocasa Bermudas que se congratula y celebra que su capitana, estamos hablando de María González, recibiera de las manos de Manolo López el premio que la acredita como mejor deportista femenina de Tenerife en el año 2019. Esto sucedió en la 33ª gala del deporte, premios que concede nuestros compañeros de la Asociación de Periodistas Deportivos de Tenerife y que, insistimos, valoraron el trabajo y la trayectoria de María González, una jugadora histórica en el conjunto teltense, sin duda alguna, y le vamos a leer brevemente su palmarés para que puedan entender la dimensión que tiene la central. María lleva 13 temporadas en el Rocasa, ha ganado una liga, ha logrado dos copas, también ha triunfado con dos supercopas y dos EHF Challenge Cup, o sea, dos triunfos también en competición continental. Sin duda alguna, un palmarés brillante para María González, la jugadora del Rocasa. Un Rocasa que también se encuentra en parón navideño y que recuperará la atención de la competición el día 9 en un partido ante el Moverde en el Antonio Moreno de las Remudas. Tenemos que hacer la última pausa y nos vamos marchando en sintonía COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Marcos Gómez Sancho, referente de medicina paliativa en España. La proposición de ley de eutanasia.
Que a una persona a la que se aplique la eutanasia, el gobierno diga que en el certificado de defunción debe constar que ha sido una muerte natural, eso es un escándalo.
Mario Vargas Llosa. ¿Qué tal, querido Mario?
Muy eliminar bueno. Anticonstitucionalmente el carácter vehicular de la ley española es un disparate, un absurdo.
Viejo amigo que es Iñaki Anasagasti, se lo he llamado por su condición de hispano-venezolano. Querido Iñaki, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. La situación de Venezuela es que no ha ocurrido ni en Cuba.
Además, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
La situación del Real Zaragoza. Situación muy, muy complicada, ¿eh? Y estrenando entrenador. Nos escucha hasta ahora el presidente del Real Zaragoza, Cristian Lapetra.
¿Qué tal? Hola, buenas noches.
Bienvenido al...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Fue muy difícil convencer a Jim. Dijeron muchos que no.
Y efectivamente otros dijeron que no y Jim pues acepta el reto. Difícil, complicado, pero yo creo que es posible.
¿Con Víctor Fernández llegó a hablar usted personalmente o no?
Pues mira, no, porque no habla con nosotros.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
Tenemos que ir marchando de este Deportes COPE de su edición del miércoles 30 de diciembre, el penúltimo de la temporada. Mañana tendrán en estos micrófonos, como siempre, a Juan Francisco Cruz haciendo balance de lo que ha sido este 2020 deportivo a grandes rasgos. Un año que nos deja muchos claros, pero sobre todo, la verdad, en el mundo del deporte. Y por qué negarlo, en el mundo, en el ámbito social, con muchos oscuros. Nosotros tenemos que despedir, indicándoles que sigan atentos a esta sintonía, porque viene la mejor información deportiva de la jornada. Estuvo en la coordinación técnica el maestro Guillermo Correa. El saludo en el micrófono de quien les habla, David Ojeda. Muy buenas tardes, pasen un buen día.